En este caso, tiene la gentileza, la amabilidad de atendernos Adrián Darasta, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades y orientador familiar, autor de libros como Adultecentes, Herramienta para Padres. Tenemos la chance de hablar con él, producto de una nota muy interesante que pudimos compartir en la producción, que tiene que ver con el agotamiento docente. No nació en el aula, nació en el sistema. Así que vamos a conocer de dónde surge este planteo y qué nos puede compartir. Licenciado, ¿cómo le va? Lo saludo de aquí de Radio Costa Paraná, Martín Echagüe, Julio Galera, Marcelo Medina. ¿Cómo está?
¿Cómo están todos? Muy buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿cómo surge esta columna de opinión, este planteo que usted hace en el diario de Campana, donde plantea que el agotamiento docente no nació en el aula, sino que nació en el sistema?
Sí, básicamente yo creo que lo que está sucediendo es que hay un sistema que está agotado ya, de por sí, ¿no? Es decir, un sistema de aprendizaje que está perimido. Seguimos enseñando contenidos de otro siglo para alumnos de este siglo. Y entonces esto produce, creo yo, una crisis muy grande, ¿no? Es decir, ya que se usa tanto la palabra grieta, bueno, vamos a usarla en términos de pedagógicos, digamos, en este caso. Existe una gran grieta o una gran brecha entre los contenidos del aula y las necesidades de los alumnos, ¿no? Es decir, hoy encontramos que los desafíos de la inteligencia artificial y los desafíos de las nuevas tecnologías tienen a los alumnos con un potencial que requiere de desarrollo humano, fundamentalmente, ¿no? Entonces me parece que hay todo un aprendizaje estructural que se puede, que por supuesto hay que, yo con esto no estoy diciendo que hay que suspender, porque la gente enseguida entiende el blanco-negro, ¿no? Es un gran problema que tenemos, hemos dejado de pensar. Somos todos opinólogos y hemos dejado de pensar. Yo lo que propongo es una reflexión en términos de, ¿no será hora de empezar a replantear qué pasa con los contenidos? ¿Por qué no se desarrollan habilidades sociales en las escuelas como currícula escolar, no como un tema aparte o que venga un especialista a hablar de empatía? No, ¿por qué los chicos no trabajan el autoconocimiento desde primer grado hasta que terminan el secundario? ¿Por qué seguimos admitiendo disparates como el UPD, el UDD y toda esa estupidez que lo único que hace es un corrimiento de los límites para que los chicos lleguen alcoholizados a los colegios? ¿Por qué, digamos, el sistema no se autorregula desde decir, bueno, vamos a parar a ver qué pasa, digamos, si lo que nosotros estamos ofreciendo como contenido está acorde a los alumnos que tenemos enfrente? Porque por ahí el docente habla en chino y el chico necesita que le hablen en chino, ¿viste? Entonces, todo esto provoca lo que está provocando hoy: docentes exhaustos, desmotivados, no solo económicamente. Yo no creo que sea solamente un problema económico, me parece que es un problema de motivación asociada a la vocación, ¿no?
Y Adrián,
que están en otro planeta.
Adrián, ¿cómo te va? Julio te habla, un gusto.
Un gusto, encantado.
Sí, la idea era reflexionar con vos, Adrián, porque muy pocos adultos estamos poniendo foco en este que es un problema estructural. Estamos encerrados en una escuela pensada a fines del siglo XIX.
Exacto.
Que entiendo que fue en aquella época educación de punta. Y hoy estamos en el vagón de cola, claramente. Y mira, no estamos.
Los resultados hablan solos.
Claro, y no estamos encontrando la manera de modificar. Estamos encerrados en una idea de la que no podemos salir por prejuicios, por construcciones sociales, por un formato que no va, pero bueno, tanto padres como profes, como las comunidades educativas no logran salir de este formato que asfixia, que cansa, que agota, que envejece y que no promueve el conocimiento.
Y que además está siendo un fracaso rotundo, porque si vamos a los resultados de los contenidos propiamente dichos, la verdad que las últimas mediciones nos ponen en un lugar muy, muy abajo en Latinoamérica, cuando nosotros como país rankeábamos en educación contra el mundo, ¿no? Es decir, éramos uno de los países que tenía la mejor educación del mundo.
Estamos enseñando a fracasar.
Y estamos, sí, es un gran fracaso, yo creo. Es un gran fracaso lo que estamos viviendo. Y en el fracaso nadie se encuentra motivado, digamos, ¿no? Ni los docentes, ni los alumnos, ni los directivos, ni los padres. O sea, el sistema realmente es asfixiante. Entonces, lo único que podemos rescatar hoy de la educación como valor importantísimo, además de todo el aprendizaje, el esfuerzo, todo lo que se dice siempre y que yo también rescato, pues lo único que se puede rescatar es las relaciones humanas que puedes construir. Claro. Y estas relaciones humanas que se construyen cuentan con el peligro del bullying, cuentan con el peligro de grupos de WhatsApp en donde se expulsa a los mismos compañeritos, y los mismos compañeritos tienen una crueldad terrible de dejar a otros chicos afuera, sí. Donde muchos chicos la pasan mal, mal de verdad, y nadie se entera. Entonces, me parece que llegó la hora de parar la pelota, ¿no? Como se dice vulgarmente. A veces es necesario parar. Lo que pasa es que para eso la educación tiene que ser una prioridad, ¿viste? Es decir, sí. cuando en la Argentina se toma, olvídate el pensamiento político, ¿no? O sea, salgamos de ese lugar porque yo no estoy en ese lugar, ¿no? Pero cuando uno toma una política pública en serio, nadie cuestiona, ¿viste? Así, bueno, la economía es muy importante y entonces no hay ninguna persona en la Argentina que no sepa el nombre del ministro de Economía. ¿Por qué? Y porque es prioridad, ¿sí? Yo me pregunto si en alguna esquina de Entre Ríos nos vamos un poquito para adentro y preguntamos quién es el secretario de Educación, a ver si alguien sabe el nombre. Uh-huh. Si solamente conoce el nombre, ¿sí? De quien hoy está a cargo de la educación en la Argentina. Entonces, eso ya te está dando una prioridad. Después, si realmente no es política de Estado la educación, esto no va a cambiar, no va a cambiar. Y no, esto no es una cuestión de dejarle la autonomía a las provincias, y bueno, que cada uno vaya pensando lo que quiera, no. O sea, hay cosas que son estructurales, ¿viste? Son realmente,
Adrián,
estructurales. Los países que lograron de verdad transformación educativa, lo lograron a partir de políticas públicas en todo el país, no fueron pensamientos aislados.
Y de acuerdos en el largo plazo.
Exactamente.
Esto no se toca, esto se define, se sostiene, se financia y se busca a los mejores.
Totalmente. Como coincido, sí. Sí. Podemos ver, vos podés decir, mira, todos los casos son extremos, ¿sí? Uh-huh. Siempre los casos son extremos, porque a todos les encanta citar, hablan de Finlandia, ¿viste? La mejor educación se encuentra en Finlandia. Bueno, sí, es cierto que en Finlandia ha logrado resultados y ha logrado, cosas en materia de aprendizaje revolucionarias y extraordinarias, pero son buenas para los finlandeses, no son buenas para los entrerrianos, ¿viste? Claro. Es decir, no es lo mismo vivir en un país que tiene 30 grados bajo cero, que vivir en una atmósfera litoraleña, ¿viste? No tiene nada que ver, o sea, el niño que se educa en la naturaleza del litoral no tiene nada que ver con el niño que sale un sábado a hacer deporte en donde está el piso que tiene 30 grados bajo cero y el pelo se le llena de estalactitas. No es lo mismo la educación que recibe un niño del litoral que la educación que recibe un niño que tiene 6 meses de noche.
Claro.
Entonces, No, viste, yo cuando veo esas cosas digo, dale, tenemos que pensar en la Argentina.
O sea, no podemos hacer esas comparaciones.
No podemos hacer esas comparaciones, son ridículas las comparaciones, y mucho más extrapolarlo, o sea, pretender traerlas acá, digamos, ¿no? Es decir, nosotros podemos traer, ¿qué podemos traer? Las experiencias de cómo un país a través de la educación se enriqueció, digamos, un país que no tiene nada. Uh-huh. Que tiene un poco de petróleo, digamos, en la zona, pues no tiene nada, comparado a nosotros no tiene nada, ¿sí? Se terminó transformando en un país rico gracias a la educación. Bueno, a ver, ¿qué hicieron? pero no podemos extrapolar. ¿Qué hicieron? Pensar qué hicieron. ¿Qué hizo Japón para tener los mejores rendimientos del mundo en materia educativa? Bueno, también los chicos que fracasan en el sistema educativo japonés se suicidan. Entonces, tengamos cuidado, porque viste, no vaya a ser que la sobreexigencia después nos traiga. O sea,
sí, pero estamos lejísimos de eso, digo, me da la sensación.
Sí, estamos lejísimos. Nosotros estamos teniendo una especie de suicidio masivo cultural silencioso, ¿no? Donde embruteciendo, digamos, nos estamos embruteciendo como población, y bueno, es un suicidio cultural.
Y lo valoramos encima a veces. Lo valoramos, sí, en los medios.
A mí me parece que no está tomado en serio, ¿viste? A todo el mundo le encanta hablar de educación, todo el mundo dice que es lo más importante, pero a la hora de ponerlo en práctica estamos muy lejos de eso.
Bueno, Adrián, vos varias veces repetiste la palabra que hay que pensar. ¿Alguien está pensando, o vos notás que alguien esté pensando que hay que cambiar? Cuando hablo de alguien, me refiero a la gente que tiene que tomar decisiones.
Yo creo que sí. Yo creo que hay muy buena gente en la Secretaría de Educación. Hay gente de primer nivel, en serio lo digo, de primerísimo nivel, para poder generar, digamos, un cambio positivo. Hay algunas provincias que me constan que están empezando a movilizarse en torno a la educación, pero me parece que falta lo que se llama una decisión pública que ponga a todos en la misma línea, ¿viste? Y que no sean esfuerzos aislados, silenciosos, sino que sea un esfuerzo colectivo, donde realmente, como recién señalaban ahí en la mesa, sea un acuerdo de largo plazo, donde todos lo sostengamos como prioridad pública, más allá del gobierno de turno, y que realmente apostemos a los próximos 20, 30 años, ¿no? En educación no se puede apostar al año siguiente. Esto no es como, viste, si bajamos la inflación, no le bajamos la inflación, los votos, esto no es así. Esto es, viste, qué sé yo, Dinamarca, cuando se propuso bajar las tasas de bullying, tenía las tasas de bullying más altas de Europa, ¿sí? ¿Vos creés que hay algún chico que puede aprender matemática en un ambiente de bullying? ¿Realmente crees que puede aprender matemática? Yo te digo que no, con toda contundencia te digo que no. Si separamos el corazón de la matemática, no entendemos al ser humano. Entonces, ¿qué hizo a Dinamarca? Bueno, Dinamarca implementó un programa.
¿Qué iba ese programa, Adrián?
¿Cómo?
En Dinamarca, el programa se llama Kiva, ¿es en Dinamarca o en Noruega, no, en Suecia?
En Kiva es el programa que se usa en Finlandia.
En Finlandia.
Es el programa contra el bullying. Pero en Dinamarca hicieron algo mucho más interesante.
Ajá.
Que fue implementarlo como parte de la currícula escolar.
Bien.
Es decir, así como aprendes geografía, aprendes
a relacionarte. Empatía,
obviamente. Sí, y lo aprendes como parte de la currícula. Se llama el Klassenstid, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Laburaron a 10 años. Bueno, obviamente en 10 años lograron los resultados que tienen. Hoy tienen las tasas más bajas de Europa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Crea un ambiente emocional muchísimo más propicio para el aprendizaje. Un chico que va a la escuela y lo disfruta, aprende matemática mejor, aprende historia mejor, aprende las materias que tiene que aprender mejor. Entonces, cuando yo hablo de habilidades socioemocionales y los salames de Instagram me dicen que quiero, dicen estupideces, como todo lo que, en vez de decir fundamentar, ¿viste? Porque la idea es opinar. Si vos opinás distinto que yo, no hay ningún problema. O sea, yo nunca estoy en contra de que alguien opine diferente. Lo que estoy en contra es de que alguien insulte, digamos, o agravie, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando se agravia innecesariamente, no se piensa, ¿viste? Y lo que hay es que pensar. ¿Y qué significa pensar? Significa, che, este modelo funcionó. Fíjate cómo este modelo logró resultados. Y nunca separar una cosa de la otra. Es decir, el ambiente emocional es imprescindible para el aprendizaje. Mucho más en tiempos donde hoy te desafía la inteligencia artificial, te desafían las nuevas tecnologías, y donde todos los expertos en estas materias están diciendo no se necesitan desarrolladores ni expertos en tecnología, se necesitan personas más humanas. Las personas que van a dominar la inteligencia artificial son las personas que dominen las habilidades socioemocionales. Entonces, si el desafío futuro ya nos está dando una alarma, pero también nos está dando una llave, Bueno, a nosotros nos encanta hablar de la alarma, pero también nos está dando una llave. Bueno, ¿por qué no agarramos la llave, abrimos la puerta del aprendizaje y empezamos a trabajar en habilidades socioemocionales en serio?
Y empezamos a hablar y empecemos también a hablar de procesos, de tiempos.
Exactamente.
De mensurar lo que hacemos para ver por dónde vamos.
Exactamente. Bueno. Exactamente. Y darle, digamos, presencia y importancia a las personas que realmente hoy, en silencio, con muy pocos recursos, porque me consta, con muy pocos recursos y con realmente haciendo magia y teniendo una vocación impresionante, siguen apostando por la educación. Y por eso de golpe tenemos una escuela que no sé, se presenta en un torneo mundial de las mejores escuelas ganas, y tenemos maestros rurales que son una maravilla, y tenemos chicos que se presentan en competencias internacionales de matemática y ganan, o presentan proyectos en la NASA y ganan. Es decir, el recurso humano y el recurso natural que tiene la Argentina es absolutamente extraordinario. Nosotros tendríamos que ser realmente una potencia tremenda, y tenemos un grave problema, que somos nosotros mismos.
Adrián, un placer escucharte. Gracias por haber compartido con nosotros tu punto de vista.
Por favor, es como